Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves 20 de abril, jueves post-censo. Ya estamos aquí junto a ustedes a través de Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile a través del 102.5 en FM y también a través de la plataforma electrónica www.radio.uchile.cl. Les estamos dando la bienvenida, soy Cecilia Espinosa. Quiero saludar también muy pero muy especialmente a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se reúne a la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y también al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ampliando siempre este saludo de bienvenida a todo el personal de salud del el barrio La Chimba, allí en la comuna de Independencia, al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Psiquiátrico, al Instituto Nacional del Cáncer y también al Servicio Médico Legal. Porque decía muy especialmente a todos los funcionarios públicos que ayer contribuimos con nuestro compromiso ciudadano para poder contarnos y contar a todos quienes habitamos acá en nuestro país. Muchísimas felicitaciones a todos quienes trabajaron ayer por este censo abreviado del año 2017. También al personal de esta radio que contribuyó a sumarse a los 500.000 censistas que estuvieron trabajando en todo Chile. Usted se puede comunicar con nuestro programa a través de nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos encuentra en Facebook como A Tu Salud y para conocer todas las novedades de la Facultad de Odontología visite www.odontologia.uchile.cl, donde, por cierto, va a encontrar toda la información sobre la capacitación y educación continua para todos los odontólogos y odontólogas de nuestro país en Odonto Uchile. Ya se viene este sábado el Seminario Internacional de Ansiedad Dental. Estamos todos listos para ponernos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Los seres humanos, desde que nacemos, nos relacionamos con el medio a través de los sentidos. Uno de ellos, ya lo sabe, es la audición. Partiendo desde la vida intrauterina y nuestro vínculo con los afectos significativos, para luego, desde las melodías de las vocales y los sonidos medioambientales, nos vamos acercando al desarrollo del lenguaje oral y de allí a crear todo este mundo simbólico. Todo esto se puede alterar con la experiencia de la hipoacusia, o sea, de la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o en ambos oídos. Según lo indicado en la guía clínica del Ministerio de Salud del año 2008, la última encuesta de discapacidad en Chile, la hipoacusia, constituye el 8,74% de las deficiencias causales de discapacidad en nuestro país. Y las implicancias que trae a la persona que la posee van desde las más concretas dificultades de acceso a la información hasta grandes obstáculos para la inclusión educativa, laboral y también social. Se menciona en esta encuesta que solo el 0,4% de las personas que poseen deficiencia auditiva ha accedido a rehabilitación en nuestro país, que el 43,1% no posee educación básica completa, que el 70,3% expresa poseer dificultades para llevar a cabo trabajos remunerados, que el 81,8% reconocen dificultades al momento de recrearse y un 8,3% declara sentirse restringido en términos de participación en su comunidad. El Día Mundial de la Audición se celebra cada año y fue designado en la primera Conferencia Internacional sobre Prevención y Rehabilitación de los Trastornos de la Audición en Beijing, en China, en el año 2007, y su celebración tiene como objetivo aumentar la conciencia y promover la audición en todo el mundo. Además, pretende llamar la atención sobre el impacto económico de la pérdida auditiva. Para conversar de este gran tema, interesante tema, y cómo no, a través de un medio auditivo como es la radio y Radio Universidad de Chile, nos acompaña esta mañana, nos honra el doctor Javier Uribe, consultor de Sistemas y Servicios de Salud de OPS-OMS, Organización Panamericana de la Salud en Chile. Doctor Javier Uribe, muchísimas gracias por compartir la experiencia de su trabajo con nosotros en A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Antes que nada, una satisfacción estar acompañándola a usted y a todos los radioescuchas. Para nosotros, realmente la comunicación es un elemento primordial de nuestro trabajo y creemos que gracias a instancias como la de tu programa, podemos generar en la opinión pública una serie de conocimientos que les sean muy útiles en el cuidado de su salud.
Así es, nosotros estamos convencidos de aquello también, doctor, y por eso nos complace muchísimo poder dialogar con usted y con toda la experiencia que tiene sobre este ámbito. Y para partir esta conversación de este jueves post-censo, como yo lo decía al comienzo, doctor Uribe, conversemos primero sobre cuán importante es la audición. Lo planteaba al comienzo, la audición es uno de nuestros sentidos, nos permite relacionarnos, comunicarnos e insertarnos en el medio, parte, ¿verdad?, en ese bebé que empieza a escuchar la voz de su madre y se va identificando con ella y con los afectos significativos, y luego el lenguaje oral que nos abre las puertas a todo el desarrollo social, cultural, económico. ¿Por qué es tan importante la audición, doctor Javier Uribe?
Como bien lo mencionaba Cecilia, el sentido de la audición tiene una fundamental importancia porque es un sentido que es fundamental en el desarrollo del ser humano, ya que gracias a la audición es que el cerebro puede desarrollarse, y todos sabemos que un elemento crucial en el desarrollo humano es el tema de la educación y el conocimiento. Entonces, gracias a la audición es que podemos obtener este conocimiento. Cuando hay trastornos de la audición, pues generalmente el desarrollo cognitivo de los usuarios les generan serios problemas, y esto es importante. No solo pensar en los problemas cognitivos de la población infantil. Recordemos que Chile es una población que va con una transición demográfica hacia el envejecimiento supremamente grande. Todos sabemos que de las comunas de Chile ya el 23% tiene poblaciones muy importantes de adultos mayores, y en las personas mayores, curiosamente como un paradigma del desarrollo humano, también se empiezan a presentar uh-huh. problemas de índole auditivo. Entonces tendríamos que en los dos extremos de la vida, en los cuales el ser humano requiere mucha comunicación, requiere mucho apoyo, vamos a tener problemas de índole auditivo.
Uh-huh. Doctor Uribe, y si conversamos sobre sordera, sobre discapacidad auditiva o sobre hipoacusia, que es el concepto, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Se refiere a lo mismo? ¿Qué debemos entender por esta disminución de la capacidad de audición?
A ver, yo creo que sería importante considerar. Primero, hay un grupo importante de personas que por motivos de índole en su formación, lamentablemente nacen con problemas auditivos, o bien problemas auditivos internos, es que en la conformación de su desarrollo hay problemas de estructuración del oído interno, o incluso lo vemos más fácilmente muchas veces en la calle, personas que tienen problemas en el oído externo, en su pabellón auricular. Entonces, ese es un gran bloque. Vendría otro bloque importante de personas que por motivos ajenos a su voluntad pueden haber tenido un desarrollo embrionario normal, pero por algún accidente o por algún problema médicos pierden la audición. Y obviamente vendría como un tercer grupo, que son estas personas que decíamos en el transcurso de la vida, por razones muy generalmente de índole laboral, es una de las causas, llegan a ser personas mayores y tienen trastornos de la audición.
Doctor, la Organización Mundial de la Salud señala que más del 5% de la población mundial, y estos son 360 millones de personas, padece de pérdida de audición discapacitante. Usted señalaba que en los dos extremos del ciclo vital, tanto en los niños como en los adultos mayores, tendríamos que poner ahí el acento, la preocupación, para poder contribuir a una mejor incorporación a la sociedad. La discapacidad auditiva no es una enfermedad, no podríamos catalogarla como una enfermedad. Es una consecuencia, es una secuela, como usted estaba explicando. ¿Cuánta población, niños, adultos y adultos mayores, estaría siendo afectada y cuáles son las consecuencias por cada uno de ellos que la pérdida auditiva le puede traer a su vida diaria?
Como usted bien mencionaba, las estadísticas por lo general son a nivel país. Globalmente la organización considera que al menos en la población infantil a nivel mundial tendríamos 32 millones de niños afectados. De estos 32 millones de niños afectados, pues obviamente lo más importante es que el 60% de ellos tienen pérdidas de la audición que hubieran podido ser prevenibles. Ese es un mensaje muy claro y es una invitación a los padres a la importancia que requiere el manejo de la audición. Causas prevenibles, como le decía, obviamente hay unas causas que están relacionadas con infecciones, las paperas, la rubeola, la meningitis, el sarampión, las otitis a repetición. Estos son prácticamente el 30% de esas causas. Obviamente también aquí no queremos ser alarmistas, no es que por una otitis de un niño el niño ya va a quedar con déficit auditivo, por eso soy muy claro, estoy hablando otitis a repetición, otitis maltratadas. Por eso la importancia de un adecuado manejo clínico. El segundo elemento, obviamente, también lo manifestábamos, desafortunadamente son complicaciones al momento de nacer, o sea, los niños que nacen prematuramente, los niños que tienen bajo peso al nacer, son niños en los cuales hay una probabilidad de problemas auditivos, porque obviamente todos lo sabemos, son organismos que se enfrentan a la vida en las condiciones muy, muy tempranas, entonces ahí pueden haber efectos. Hay una causa también importante y es, como lo decíamos, sobre todo en población infantil, puede verse afectada por algunos medicamentos, obviamente cuando hay complicaciones supremamente serias donde corre riesgo la vida, pues hay que hacerle tratamiento al paciente, tratamientos muy intensivos, y algunos medicamentos desafortunadamente que son necesarios tienen como un elemento adverso, y es que pueden generar problemas de pérdida auditiva.
Es decir, hay fármacos que son ototóxicos, como es el concepto, doctor, y por lo tanto ahí hay que estar muy atentos a lo que es la automedicación.
Claro, ese es un principio fundamental, porque claro, a veces la gente dice, no, al niño ya le ha dado, echémosle más goticas, al niño ya le ha dado, démosle lo mismo que le habían formulado, y aquí hay que ser muy cuidadosos porque obviamente los medicamentos tienen una razón de ser en momentos muy precisos.
Doctor Javier Uribe, la discapacidad auditiva, la pérdida de la audición, ¿es a consecuencia de esta otra cantidad de patologías o situaciones o condiciones como el parto prematuro, como las infecciones? Sin embargo, tienen consecuencias además en la funcionalidad, en el ámbito del desarrollo cognitivo, de las relaciones sociales y también de la situación económica que va a tener este niño que nace con algún tipo de pérdida auditiva o que la adquiere. ¿Le parece que vamos revisando? Cuando un niño tiene esta pérdida auditiva, ¿cuáles son las consecuencias que le puede traer? Vamos a empezar seguramente por lo que es el retraso escolar.
Claro, incluso antes del retraso escolar, los niños que tienen déficit auditivo obviamente tienen un problema de interrelación y son niños que tienen problemas de desarrollo psicomotriz, o sea, al niño no tener estimulación, pues son niños que se van quedando paulatinamente. Por eso la importancia temprana de que el niño tenga una buena valoración médica y se garantice que el sentido de la audición está en correctos términos.
Doctor, dice la OMS que en los países en desarrollo los niños con pérdida de audición y sordera rara vez son escolarizados. Ese es un antecedente.
Claro, desafortunadamente en muchos países los niños con déficit auditivo se malinterpretan como niños que tienen algún déficit de cognitivo, o sea, tienen alguna limitante de índole de desarrollo del conocimiento. Entonces, claro, los catalogan como niños que no pueden ir a la escuela, los mismos padres. Entonces, desafortunadamente estos son niños que tienen todas las capacidades, lo único que requerían era un abordaje adecuado para poder salvaguardar esta brecha que tienen de su desarrollo.
Doctor Uribe, cuando el niño comienza a crecer, ya viene con este déficit auditivo, por lo tanto se le restringe sus posibilidades del desarrollo escolar, por lo tanto esto también va a ir a impactar a su desempeño como adulto, como trabajador. Entre los adultos, dice la Organización Mundial de la Salud, con pérdida de audición, la tasa de desempleo es mucho más alta. Una gran proporción de los que tienen empleo ocupan puestos de categoría inferior en relación con la fuerza de trabajo general.
Claro, eso es muy cierto. Incluso se ha medido desde el punto de vista económico. Y realmente las personas que tienen una dificultad en términos de audición obviamente tienen un desarrollo productivo mucho menor. Por ejemplo, los americanos plantean que una persona con un déficit auditivo en la cual se invierte $1, la tasa de retorno de ganancia para esa persona por cada dólar que se invierte en su recuperación son alrededor de $2. ¿Por qué? Porque esta persona, entre más tempranamente se intervenga, obviamente su incorporación y su desarrollo intelectual va a ser mucho menor con respecto a sus pares. Uh-huh. Por eso la importancia y la trascendencia que hay en Chile, en la cual, gracias a las garantías explícitas de salud, desde temprana edad hay la posibilidad de que los niños puedan ser beneficiarios del implante coclear, y también es importante en el caso de Chile la complementariedad que existe, porque si por algún motivo estos niños no pueden tener el beneficio de las garantías explícitas en salud por algún motivo de índole de los tiempos de edades establecidas, la JUNAEP, cuando también son detectados en el ciclo escolar, los acompaña y les brinda la posibilidad de que tengan un adecuado manejo terapéutico.
Claramente importante cómo interactúa el sector salud y el sector de educación para poder tener mejores resultados con la proyección de los niños insertos ya en la sociedad. Doctor, hay un área que para la Organización Mundial de la Salud, para la OPS, también es muy prioritario, y esto tiene que ver con las poblaciones jóvenes, que hoy día, dado a hábitos más bien propios de la vida moderna, están siendo expuestos a algunos factores de riesgo de ruidos excesivos y que van en desmedro de su capacidad auditiva. Y ahí estoy seguramente sensibilizando a muchos de quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile y en este programa, en el A Tu Salud, sobre el uso de audífonos a altos volúmenes o exposición a eventos recreativos, llámese actividades deportivas, conciertos, discotecas, a excesivos volúmenes, y que eso trae consigo este deterioro de la capacidad auditiva.
Claro, es muy pertinente la pregunta, porque pues obviamente lo más importante en la salud es poder prever consecuencias y prevenirlas. Realmente a nivel mundial hay una inmensa preocupación de qué va a pasar con este grupo o esta cohorte de jóvenes que desde muy temprana edad están utilizando, como usted bien menciona, audífonos. Desafortunadamente no todos con las calidades técnicas de control de sonido, y obviamente también con un elemento importante, y es que la exposición del oído a este trauma, porque realmente es un trauma acústico, es prácticamente permanente. Uno ve jóvenes que prácticamente viven conectados a los audífonos, y entonces aquí hay un elemento supremamente preocupante, y es qué va a pasar con estos jóvenes al momento de que sean personas mayores, porque se está considerando que ahí va a haber un bloque muy grande de personas con dificultades auditivas, con problemas auditivos, porque obviamente, como todo órgano, si no es cuidado, se va a ver afectado. Y todos sabemos, el oído en su conformación anatómica es una conformación anatómica supremamente frágil. O sea, todos cuando pasamos por la escuela lo aprendimos. Los huesecillos del oído son estructuras muy frágiles, la membrana es muy frágil, y una exposición sin ningún control posiblemente va a generar daños que en el futuro puedan ser irreparables. Por eso un mensaje muy claro a los y las jóvenes y adolescentes que nos escuchan, no estamos diciendo que no escuchen música, es qué bueno que la escuchen, pero lo que planteamos es la moderación de ese sonido. Entonces, y ahí, con todo respeto, también nadie más que cada uno puede generar ese bienestar. O sea, ahí no existen leyes, ahí no existen mandatos ni de los profesores ni de los padres. Cada uno es el que determina. Entonces, la invitación es que se puede escuchar la música, pero obviamente escucharla con una intensidad moderada.
Así es, si bien no podemos interferir, como dice usted, en esta decisión, sí podemos contribuir con esta información disponible para evaluar los riesgos que significa tener esta pérdida auditiva, pensando también, doctor Uribe, en lo que usted señalaba hace un momento: el 23% de la población en algunas comunas ya es adulto mayor, y los adultos mayores también van a verse afectados y van a tener consecuencias debido a esta dificultad auditiva, como por ejemplo el aislamiento.
Claro, de hecho esa es una de las causas también, así como decíamos ahora, si en un extremo de la población muchas veces ese niño es catalogado como con un déficit de desarrollo cognitivo y lo que realmente tiene es un problema auditivo, muchas veces en los adultos mayores también por problemas auditivos el adulto mayor se aísla, y este aislamiento no es saludable para su bienestar. Lo que es importante en ambos casos es que con adecuadas medidas, con adecuado manejo, ya existe la tecnología que les va a permitir recuperar y reintegrarse a las redes sociales, y este es un gran desarrollo que por fortuna ya tenemos disponible en países como Chile.
Y eso tiene que ver porque las relaciones sociales, la conversación, la comunicación, también es un factor protector para el deterioro en los adultos mayores, su deterioro cognitivo, su deterioro social. Por lo tanto, la audición aquí también es clave para mantener este estado saludable, doctor. Y si estamos configurando este escenario, una de las preocupaciones también para muchos de quienes vivimos en ciudades grandes como la capital o en otras ciudades de Chile, la contaminación acústica, como también está constituyendo de pronto hasta una amenaza, no solamente un factor de riesgo, una amenaza con tanto ruido en la locomoción colectiva, que es fácil cuando uno sale a alguna avenida grande y ese ruido permanente para las poblaciones que están aledañas a esos sectores.
Claro, eso es cierto, Cecilia. De hecho, pues también el desarrollo implica a veces factores no tan deseables de bienestar, y uno de ellos obviamente es el tema de la contaminación acústica, que se da más en determinados lugares. Obviamente cercanías de factorías, cercanías de aeropuertos, vías con extremo tránsito, el uso indiscriminado de la bocina, que pues a veces somos malos conductores, porque pues tocar la bocina por cualquier motivo implica que yo no tengo respeto por el otro, que uh-huh. que realmente mis competencias automovilísticas dejan mucho que desear. De hecho, por eso, desde la perspectiva de salud pública, las autoridades en todos los países, uno de sus responsabilidades es monitorear este nivel de decibeles en la ciudad, y por eso se habla de contaminación auditiva. Esto es supremamente preocupante, y obviamente entre más grande la ciudad, pues obviamente el problema es mucho más severo.
Doctor Uribe, quiero invitarlo a que compartamos una cápsula informativa y además de prevención para la salud de nuestra boca. Ese es nuestro odontodato que tradicionalmente compartimos aquí cuando terminamos el primer bloque, pero lo dejo invitado para que retomemos en este estudio de Radio Universidad de Chile y seguir conversando acerca de cómo nos afecta la disminución de nuestra capacidad auditiva y todas estas consecuencias y cómo principalmente vamos a poder prevenir. A los auditores y auditoras de A Tu Salud los dejamos con este buen consejo y nuestro odontodato de esta semana.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto suspensivo. Un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario, café.c, Bilbao 2045. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de abril a las 19 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile en este jueves, que acá en Santiago al menos tenemos lluvia, una lluvia suave hasta ahora, de manera que estamos en pleno otoño en esta ciudad. Estamos conversando en esta mañana con el doctor Javier Uribe, consultor de sistemas y servicios de salud de OPS-OMS, Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país, conversando acerca de la pérdida de audición, de este sentido tan importante que nos ayuda a relacionarnos, a vincularnos con todos nuestros entornos. La problemática de salud en audición nos trae distintas consecuencias y es las que hemos abordado en lo que ha sido el primer bloque de este programa, doctor Uribe, con las consecuencias en cada uno de los momentos de nuestra vida. Sin embargo, usted ha resaltado la importancia de la detección precoz y el tratamiento de las enfermedades del oído. En Chile tenemos estos dos GES, estas garantías explícitas en salud, que contribuyen a poder rehabilitar a las personas, a entregarles más herramientas para la inserción social. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la disminución de la audición es también un problema de salud pública.
Claro que sí, como le decía, el gran logro que tiene Chile es que ya es una garantía que se le brinda a toda la población. Este realmente es un desafío que desde la perspectiva de Naciones Unidas es fundamental. Muchos de los radio oyentes habrán oído mencionar que ahora se está trabajando a nivel global en una serie de metas que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es de qué manera todos los países pueden ir avanzando en una serie de metas comunes. En el caso de salud, que es la meta número 3, lo que se pretende es que del 2015 al 2030 los países definan una serie de coberturas que sean universales para toda su población, y obviamente esta definición va de la mano del financiamiento para que puedan ser reales. En el caso de Chile hay un avance importante, los radioescuchas saben que ya al menos 80 patologías de muy alta complejidad y de muy alto costo están garantizadas y dan cumplimiento a toda la población. Este es un proceso de ir avanzando y de ir previendo cuáles son las necesidades de la población que las autoridades deben ir abordando de manera prioritaria.
Doctor Uribe, y usted era enfático, el 60% de los problemas de audición en niños es prevenible. ¿Cómo podemos contribuir a que la población, que las personas que nos están escuchando puedan también ser parte de estas medidas de prevención? ¿Cómo, así está en las garantías explícitas en salud, pero cómo otras políticas públicas como la inmunización, los programas de inmunización, por ejemplo, se orientan a evitar todas estas enfermedades infecciosas que pueden traer como consecuencia también una discapacidad auditiva?
A ver, yo creo que hay medidas y responsabilidades compartidas. Unas medidas y unas responsabilidades compartidas obviamente tienen que ver con los padres, pues que la mamá o el papá no le introduzcan objetos al niño en el oído, que prevengan que el niño se coloque agentes externos dentro del oído, que los controles en caso de que haya un dolor de oído, una infección, sean adecuados, o sea, ahí hay un elemento de la familia. Hay otro elemento que tiene que ver obviamente desde un principio con el sector educativo, que ya lo decíamos, y por eso la importancia que yo destaco en el caso de Chile, en donde la JUNAEB trabaja muy de cerca con el Ministerio de Salud, en el sentido de que muchas veces un mal rendimiento académico del niño puede deberse a que el niño pues realmente no está escuchando bien. Entonces, claro, cuando los maestros están sensibilizados y conocen que esta puede ser una causa de mal desempeño académico, por fortuna la JUNAEB tiene los mecanismos en los cuales estos niños pudiesen ser canalizados y evaluados. Ese sería como un segundo pilar. Y hay un tercer pilar que obviamente tiene que ver con el tema de la salud pública, que tiene una gama amplia, por ejemplo, Filipinas es un país que le aplica a todos los niños recién nacidos un tamizaje para la detección temprana, para saber si el niño tiene déficit auditivos o no. Esa es una medida de salud pública importante. Otra medida de salud pública importante es poder contar, obviamente, con los recursos humanos formados, y este es también un mensaje muy claro. Los temas de las patologías de audición son un trabajo en equipo. Aquí no hay un único actor protagónico. El médico es importante en su labor, el fonoaudiólogo es importante en su labor, el terapista es importante en su labor. Aquí lo más importante es la persona, y alrededor de esa persona un grupo de profesionales que van a apoyar a que esta persona, obviamente, como decíamos, y es el ideal, rápidamente se incorpore al nivel de desarrollo que de él se espera según su edad.
Claramente, doctor, conversábamos terminando el primer bloque acerca de la contaminación acústica. No obstante, muchos trabajadores se desempeñan en ambientes con alto ruido, alta cantidad de decibeles de ruido. La industria, la construcción, hoy día Santiago está intervenido en distintas zonas y uno puede ver cómo se eleva la cantidad de ruido ambiente a lo que están expuestos los trabajadores. Desde esa perspectiva, también la salud laboral ahí tiene un llamado a promover, a proveer primero también estos elementos de protección personal para prevenir este deterioro en los trabajadores, pero también en la responsabilidad de los trabajadores.
Claro, ahí como usted bien menciona, y se han dado cuenta en las radioescuchas, la problemática de los problemas de audición prácticamente recorren todo el ciclo de vida de las personas, y esto tiene una importancia muy grande, que al igual que decíamos que es el adolescente o el joven el que debe ser conocedor de que un mal uso de los audífonos le puede generar problemas auditivos, también desafortunadamente en muchos casos hay trabajadores que, a pesar de que la empresa les brinda las medidas de protección, pues claro, la persona dice, es que me molesta andar todo el día con los protectores, no me gusta cómo me veo con esas orejeras, yo más bien, y es frecuente verlo, incluso lo más frecuente que muchos vemos es en los aeropuertos, muchos vemos que hay personas que están muy cerca de los motores de los aviones que generan ruidos supremamente intensos, y ellos tienen o en el cuello o colgados en sus bolsillos los elementos protectores. Entonces ahí también, claro, las empresas hacen un esfuerzo muy grande por prevenir, pero es el trabajador el que tiene que tomar la conciencia de que el ruido es un elemento de riesgo. Obviamente también este es un tema importante en el caso de Chile, donde hay desarrollos, por ejemplo, mineros importantes, donde obviamente estos trabajadores tienen una exposición a ruido muy fuerte. Uh-huh. Y ahí es importante que ellos puedan también contribuir a proteger su audición.
Doctor Uribe, como yo lo decía al comienzo, perdón, al presentar el programa, y de acuerdo a la encuesta de discapacidad, el más del 8% de las deficiencias en el país tienen que ver con la disminución de la capacidad auditiva. Entramos entonces de lleno a lo que es una discapacidad, unas condiciones diferentes en materia de la audición. ¿Cuáles son las principales barreras de acceso a las que se enfrentan las personas que tienen esta situación, que no cuentan con una capacidad auditiva óptima?
A ver, yo creo que sería como en tres niveles. El primer nivel, obviamente, que sería lo más importante, es la detección temprana. O sea, si uno tiene una detección temprana, el pronóstico es mucho más favorable. El segundo elemento que va muy unido a esa detección temprana es poder contar con los recursos humanos capacitados y formados, como les decía yo, que aborden la problemática de una perspectiva de equipo de salud. O sea, es un equipo de profesionales que busca que esta persona con el problema auditivo pueda recuperar su funcionabilidad mucho más rápido. Y el tercer elemento que también es importantísimo es que, pues claro, la por fortuna en el siglo XXI ya tenemos tecnología y tecnología muy avanzada como el implante coclear, que permite que el paciente pueda recuperar su audición. Este es un tercer elemento donde, claro, la mayor barrera desafortunadamente es de índole económico, porque estos son equipos costosos y desafortunadamente mucha de la población no tiene acceso a los mismos.
Sí, esa es una gran barrera de acceso, el costo, el alto costo que tiene individualmente para la familia, para la persona afectada, pero también para el Estado, en el caso de estas políticas públicas de salud y estos implantes cocleares. Doctor.
Claro, hay de pronto también ser muy claros del gran esfuerzo que Chile hace. Entonces, claro, Chile al momento de valorar, obviamente lo que privilegia es la población infantil, porque obviamente al intervenir esta población se está garantizando que estos futuros ciudadanos estén en igualdad de condiciones, uh-huh, de ejercer sus derechos, de tener una vida laboral mejor, de tener una formación educativa adecuada. Claro, lo ideal fuera que pudiésemos cubrir a todos, uh-huh, pero también hay que ser muy claros en que hay una serie de racionalidades económicas que impiden lograr esto. O sea, la ventaja que hay, como les digo, en Chile es que en Chile al menos tenemos dos mecanismos que son complementarios y se ayudan y se potencializan en la niñez temprana y en todo el ciclo educativo hasta el cuarto medio. Uh-huh. Ya después pues vienen otras circunstancias en las que desafortunadamente serían metas de mediano y largo plazo.
Doctor Uribe, uno de los mecanismos para poder comunicarse para la población con dificultades de audición es el lenguaje de señas. Hoy día se nos ha hecho mucho más frecuente encontrar este lenguaje de señas, por ejemplo, en los noticiarios, por ejemplo, en eventos masivos, recreacionales, como lo fue el Festival de Viña del Mar en febrero. Por lo tanto, también para el resto de la población es una muy buena señal de inclusión, donde tanto para entregar información como para poder acceder a la recreación, que eran algunos de los ítems que estaban descritos en esta encuesta de discapacidad, estamos avanzando. ¿Cuán importante es implementar el lenguaje de señas así en estos medios masivos de comunicación?
Claro, como usted bien mencionaba, esto es importante en el sentido de que contribuye a que la persona que tiene déficit auditivo severo pueda tener un contacto y pueda integrarse a información que es importante, o bien de la vida nacional o bien desde el punto de vista recreativo. Todos los radioescuchas lo saben, o sea, este es un derecho relativamente nuevo que la sociedad ha ido generando en bien de las personas con trastornos auditivos. Desafortunadamente, no en todos los países existe esta posibilidad. O sea, hay también reconocer que en el caso de Chile este es un logro importante. Uh-huh. Y básicamente, como usted menciona, la ventaja de este lenguaje es que permite una cobertura para todos y no está limitado, obviamente, por el acceso, como es el tema del audífono.
Doctor Uribe, si pensamos en campañas de sensibilización, porque aquí lo importante es que todos nos hagamos conscientes de que el déficit auditivo nos trae consecuencias concretas, las funcionales que hemos descrito, pero también la inserción en la sociedad y también un tema de igualdad y de acceso a los distintos derechos que tenemos como ciudadanos. Desde la OPS, ¿cómo se enfrentan estas campañas de sensibilización tanto para esta audición sin riesgos en contextos recreativos como también a lo que significa la inclusión social?
O sea, básicamente, como le mencionaba, este es un tema protagónico para nuestra organización. En ese sentido hay un plan regional que su versión actual se estará evaluando y actualizando a partir de la primera semana de mayo en Bogotá, con delegados de todos los países de la región, incluso en el caso de Chile, dado la importancia, como les decía yo, de esta complementariedad de lo público entre la JUNAEP y el sector salud, estamos invitando también representantes de la JUNAEP a que nos acompañen y le compartan a los otros países esos desarrollos. Y básicamente lo que la organización plantea con respecto a su pregunta son seis ejes muy sencillos, pero que creemos son como el camino a seguir. Un primer eje, obviamente, tiene que ver con algunos de los temas que hemos hablado. Hay que generar evidencia científica, no solo de qué nos está generando daño auditivo, sino también de qué medidas nos están generando bienestar. Entonces, ese tema de generar evidencia en salud auditiva es un tema clave. Viene un segundo elemento que es importantísimo, y es que la organización trabaja muy de cerca con los ministerios de salud en toda la región para que los ministerios de salud asuman estos temas, obviamente en la medida de sus posibilidades, y vayan avanzando. O sea, esto no es de un día para otro que uno transforma el quehacer del ministerio. Lo importante es que paulatinamente se va avanzando. En el caso de Chile, por ejemplo, no solo ya el Ministerio de Salud tiene áreas técnicas en las cuales se trabaja el tema, sino que tiene hospitales como el Calvo Mackenna, donde hay realmente equipos que están trabajando en el tema de la audición, tanto desde la prevención como desde la intervención. Viene un tercer elemento que lo discutíamos y va muy de la mano de los desafíos de todos los sistemas de salud hacia el 2030, y es de qué manera paulatinamente, con el apoyo de los ministerios de salud, el acceso a los servicios de salud auditiva están más disponibles para toda la población. Y en ese camino viene un cuarto tema, y es que obviamente para poder garantizar ese acceso a los servicios de salud auditiva, obviamente necesitamos contar con profesionales. Entonces hay un cuarto eje que se preocupa mucho de estar mirando qué está pasando con la formación profesional en el caso de los recursos humanos en los países. Y como quinto elemento, ya tenemos el rol de los ministerios, el rol de los profesionales, y obviamente hay un elemento importante, y es que y lo estamos cumpliendo con tu programa y con tu interés, y es que se hace necesario generar mecanismos que creen conciencia en las personas de lo importante que es cuidar el sentido de la audición, como lo hemos dicho, en los trabajadores, en las personas jóvenes. Este es un tema importante. De hecho, es un elemento central de la conmemoración de los 3 de abril, que es cuando se celebra el Día Mundial de la Audición, y es un poco generar que al menos un día en el año la gente reflexione sobre de qué manera está contribuyendo a cuidar la audición. Y el último elemento, que es muy claro y lo hemos dicho, es trabajar muy de cerca con las personas y con las instituciones para que las medidas que están ya disponibles para prevenir las pérdidas auditivas cada vez sean mejores y cada vez se cumplan de una mejor forma, lo que decíamos, dentro de la salud del trabajador, la protección de la audición.
Sí, y aquí hay que rescatar lo que usted señala, doctor Uribe, porque en el marco del Día Mundial de la Audición, en este año, en el año 2017, la Organización Panamericana de la Salud, junto al Hospital Calvo Mackenna, junto a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB, realizaron esta jornada de capacitación de rehabilitadores y educadores de niños y niñas sordos e hipoacústicos. Por lo tanto, son acciones concretas de poder en el sector educación y en el sector salud ir sensibilizando, ir entregando las herramientas, porque qué oportuno lo que señalaba, doctor, cuando un profesor se da cuenta, observa al grupo curso y detecta que las dificultades que estás teniendo de respuesta escolar radican en la audición, qué oportuno es que el profesor pueda detectar y sugerir a la familia la consulta oportuna. Aquí hay una alianza entre salud y educación que es fundamental y que nosotros acá en el A Tu Salud también la promovemos.
Claro, es como les decía, hay al menos a nivel escolar hay dos causas físicas que son importantes y pueden marcar el desempeño de un niño en edad escolar. Obviamente son los déficits auditivos o los déficits visuales. O sea, en ambos casos un niño que rinde poco, lo primero que habría que entrar a descartar es que esté viendo bien y que esté escuchando bien. Y como les decía, por fortuna para la sociedad chilena, en el caso de la JUNAEB, ambos casos, hay un trabajo muy, muy conjunto con el Ministerio de Salud, y obviamente no dejaría yo de lado, y es el ¿cómo diría yo? como el bono que le damos a la Facultad de Odontología, la JUNAEB conjuntamente dentro de esta intervención que realiza a los escolares en Chile, también tiene un programa de salud oral, en el cual hay una serie de mecanismos en los cuales a nivel escolar la JUNAEB contribuye a que estos niños prácticamente tres intervenciones muy claras, en salud oral, en salud visual y en salud auditiva, puedan tener un buen desempeño. Incluso el trabajo, y no es el tema, pero vale la pena resaltarlo, en el tema de salud oral, estamos trabajando con el Ministerio de Salud para evaluar la plataforma que ellos han desarrollado de intervención con los escolares, buscando que una vez evaluada y con muy pequeñas recomendaciones seguramente, se nos permita que esta herramienta pueda ser difundida como un ejemplo en toda la región. Este es un trabajo que estaremos haciendo la primera semana de mayo también. Entonces, creo que es una muy buena noticia.
Como las alianzas también, claro, son tan, tan productivas. Doctor Uribe, quiero agradecer, ya casi terminando el programa, y quiero también destacar que, así como usted propone en estos ejes que ha detallado, cómo es importante también intervenir la formación de los profesionales de la salud para ir incorporando estas miradas, estas temáticas hoy día tan relevantes de inclusión de derechos, por, en el caso del déficit auditivo o en el caso del déficit visual, como usted señalaba, en la Facultad de Odontología, gracias a esta actualización de la malla curricular, esta innovación curricular, hoy día los futuros odontólogos formados en la Universidad de Chile contemplan como un contenido, como una unidad importante, todas las situaciones de discapacidad. Por lo tanto, estamos haciendo un aporte también desde la educación superior pública en estos nuevos profesionales que van a estar disponibles para atender a nuestra población. Doctor Javier Uribe, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos acá en A Tu Salud, y esperamos tenerlo de vuelta en algún momento.
Muchas gracias, Cecilia. A los radioescuchas también, a agradecer su tiempo y su disponibilidad de escucharnos, y realmente invitarlos nuevamente a que cuiden el sentido de la audición. Sabemos lo importante que es, entonces ánimo y a prevenir.
Así es, y aprovechando la radio, el medio que nos permite estar en contacto con ustedes, queremos agradecer la sintonía, la confianza, agradecer a Javier que nos sacó al aire esta mañana, y los dejamos invitados para el próximo programa, el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto, nuestro compromiso con esta conversación saludable. Nos despedimos desde A Tu Salud para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida, y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.